Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a nuestro espacio de análisis Telescopio. Quien les habla, Karen Todorov, junto a Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. En Telescopio hacemos foco en Chile y los comicios de abril para elegir a los convencionales que redactarán la nueva constitución.
La entrevista es con la licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, Javiera Arce, magíster en Ciencia Política, profesora de la Universidad de Valparaíso e integrante de la Red de Mujeres Políticas.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En los comicios del 10 y 11 de abril en Chile, se elegirán a los 155 miembros que integrarán la Convención Constituyente, encargada de redactar una nueva Carta Magna que reemplazará la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
La conformación de una nueva constitución es una de las mayores demandas hasta la fecha tras el estallido social de octubre de 2019.
Las protestas que asolaron a Chile desde el 18 de octubre de 2019, catalogadas como un estallido social, dejaron al menos una treintena de fallecidos y 460 personas con lesiones oculares. En tanto, 25 estaciones del metro fueron incendiadas y se presentaron más de 2.000 denuncias contra Carabineros.
Chile despertó. Les ha vuelto a ser el grito de miles de manifestantes en la capital, Santiago, cuando se ha cumplido un mes del estallido social más grave en casi tres décadas de democracia en el país.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Más de 14 millones de chilenos están habilitados para votar y, según el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se tomarán las más estrictas medidas de salud y seguridad para evitar la propagación del COVID-19.
A tales efectos, la instancia electoral fue dividida en dos fechas, sábado 10 y domingo 11, tras un acumulado que supera los 932.000 contagios y más de 22.200 decesos por la pandemia.
En esta oportunidad competirán un total de 79 listas para la Convención Constituyente, que se suman a los postulantes a alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
La redacción y propuesta de las reformas necesarias para llevar a cabo la elección estuvo a cargo de una mesa técnica con 14 expertos designados por los partidos firmantes del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución.
Sobre la importancia de estos comicios y los nuevos desafíos que enfrenta el país ante una nueva Constitución, entrevistamos a Javiera Arce, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, profesora de la Universidad de Valparaíso e integrante de la Red de Mujeres Políticas.
La entrevistada.
Javiera Arce, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Estamos a poco más de dos semanas de las elecciones donde se van a estar eligiendo a los miembros de la Convención Constituyente, encargados de elaborar esta nueva constitución que va a reemplazar a la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Es un hecho inédito en Chile. ¿Qué alcance tienen estos comicios?
Yo creo que esto fue posible gracias a la protesta social que hubo en el 18 de octubre en adelante en Chile. Y de qué manera se genera como una presión social tan fuerte que se decide avanzar hacia un cambio político institucional. Entonces, y es la primera vez que primero se le pregunta a la ciudadanía si quiere o no quiere cambiar la constitución y si quiere una asamblea con 100% de miembros electos o, en su efecto, si quiere que sea la mitad de ellos con miembros del Congreso y la otra mitad electos. Y finalmente el día 25 de octubre se gana esta elección en la opción del apruebo. Y la idea es que haya un 100% de personas electas en esta convención. Este alcance igual es súper nuevo, porque es la primera vez en Chile que pasa esto. Chile siempre ha tenido una historia constitucional muy oligarca, muy cerrada, y solamente las élites políticas podían hacerlo.
Es un escenario político post-estallido social, ¿no? Con la fuerte presión social que tú recién mencionabas. ¿Esto va a hacer que se concreten realmente los cambios o por ahora es solo una ilusión?
Yo creo que es una ilusión, porque no sabemos bien cómo va a ser la composición de esta convención constitucional o de esta asamblea constituyente. Debido a que la derecha, por una parte, va toda junta, muy disciplinada, Y por otro lado, las fuerzas de la oposición van muy divididas entre partidos, partidos de centro izquierda, partidos más de izquierda, movimientos independientes. Y si tú analizas bien la situación en la que nos encontramos en este momento, es altamente probable que la derecha vuelva a mantener un 30 o más de un 30%. Y hay una normativa interna dentro del acuerdo este que se firma, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, de que justamente se tenga que realizar un acuerdo por cada uno de los artículos que tiene que más o menos contar con 2/3 del total de convencionalistas. Y se van a discutir temas tan relevantes como la minería, el derecho humano al agua, todo este tipo de cuestiones que son en Chile, por lo menos en un país tan neoliberal como el nuestro, son muy delicados y son muy complejos también de abordar. Y el problema que se aproxima en este diseño institucional es que justamente no hay acuerdo en estas cuestiones tan claves para la economía y también para la vida de la ciudadanía en Chile.
La conformación de esta convención constitucional tiene un carácter paritario y va a tener escaños reservados para los pueblos indígenas. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales que tienen los candidatos independientes de los partidos políticos y que salen además de los movimientos y de las organizaciones sociales?
Mira, yo creo que hay altas probabilidades porque la gente, en términos de tendencia, está prefiriendo votar por independientes y no por partidos políticos. Entonces hay que mirar bien cuál va a ser la posibilidad de generar esta fuerza. Ahora, el problema es que tenemos un montón de candidaturas en cada uno de los distritos. Entonces hay aproximadamente algo así como 1.500 candidatos a la convención, o incluso un poco más, y en algunos distritos es francamente indescriptible la imposibilidad que tú tienes de recordar la cantidad de nombres de esta extensa oferta. Entonces, y por lo tanto también tienen los candidatos que tienen más televisión, porque además, como es hacer una campaña en contexto COVID, las personas que tienen más televisión o que tienen más recursos para repartir flyers, por ejemplo, casa a casa, son aquellos que van a avanzar en la consolidación de una posible mayoría. Y en ese sentido, los partidos sí llevan más la delantera porque hay marcas partidarias que pueden servir de atajos mentales, quizás, para que la gente vote, pero también hay una reticencia a votar efectivamente por representantes de los partidos políticos. Es una elección que está muy abierta, que no tenemos mucha idea de cómo va a funcionar. Las encuestas que hay hasta ahora han sido estudios de opinión también bastante indeterminados, que también en niveles de predictibilidad han sido bastante bajos, pero lo que se dice es que dentro de las personas que van a votar oposición hay una alta probabilidad de que voten más bien por movimientos sociales que por partidos políticos. Ahora, ¿esto qué puede tener en contrario a esto? Es que haya poca efectividad de la electividad aun cuando la oposición consiga muchos votos, porque como va dividida en tantas listas, la derecha va solo en una lista y la oposición va como en 7 u 8 listas. Entonces es muy poco efectiva también la tasa de electividad.
Además, los partidos políticos tradicionales ya tienen toda una maquinaria electoral que saben utilizar.
Exactamente. Entonces también ahí hay que ver bien, porque de todas maneras la reacción de la gente en el territorio es como, bueno, y este es independiente, este no, es que si es de partido yo no voy a votar. Entonces hay un desprestigio también en la política. Ahora, en este mismo contexto, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una discusión ahora si es que se van a postergar o no las elecciones, que es muy a destiempo, estamos a 2 semanas. Esto afectaría particularmente a las candidaturas con menos recursos, es decir, sobre todo a las mujeres y a las personas que vienen de estas candidaturas del mundo independiente porque tienen muy pocos recursos para poder hacer campaña. Es muy difícil sostener una campaña, por ejemplo, por 3 o 4 meses más, hasta que tengamos un control sobre la pandemia o se alcance la inmunidad de rebaño con el proceso de vacunación. Entonces estamos muy en un escenario demasiado serio.
Javiera, básicamente, además, Chile anunció ya un confinamiento a partir de este 25 de marzo de casi el 70% de la población por este repunte de casos en el país. La situación sanitaria, a pesar de la vacunación, que es excelente, sigue siendo delicada.
Así es. Nosotros hemos tenido medidas de relajo dentro de este proceso. El gobierno ha enviado señales muy poco claras, Por ejemplo, no es posible conciliar una fase 2, por ejemplo, que en este caso sería una breve apertura en algunos comercios y fin a los permisos de desplazamiento con gimnasios abiertos, por ejemplo, con los colegios abiertos. Esto ha elevado considerablemente los niveles de contagio y además, como nuestra población más vieja, nuestra población adulto mayor, ha funcionado, se ha vacunado, la tasa de contagio ha sido más alta en los sectores como de mediana edad, entre los 30 y los 50 años. Y esas personas son efectivamente las que están muriendo en este momento, no las personas más viejas. Entonces, está muy, muy complejo. Los adultos mayores en general están prácticamente todos vacunados, se han cuidado bastante, a diferencia de las personas de edad mediana, que además tienen comorbilidades, la gran mayoría, bueno, no sé si se sabe, pero si le tiene altas tasas de obesidad, y eso que también conlleva a muy malas condiciones físicas para enfrentar un virus tan complejo como es el de el COVID-19. Entonces, estas medidas en que se presenta además un permiso de vacaciones, entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo, empezó a generar incrementos muy fuertes en la infección. Entonces estaba prácticamente todo, hay un montón de casos, de hecho mucho más que en el pic que tuvimos en junio del año pasado, estábamos teniendo 5.500 infectados al día detectados, ahora estamos en los 7.000 y algo. Entonces, las tasas son peores, los niveles, la capacidad de las clínicas y de los hospitales está a tope, hay 95% de ocupación de camas críticas, por lo tanto, estamos frente a una crisis sanitaria importante.
El presidente Sebastián Piñera expresó hace unos días su deseo de que el próximo mandatario de Chile sea de su sector, incluso manifestó tener preocupación por sectores a los que él considera extremistas. ¿Cómo cayó esto en la oposición?
Yo creo que todo lo que dice Piñera cae todo mal a todo el mundo. Su capacidad de comunicar es pésima y es un gobierno que ya cuenta con muy poca legitimidad. Por tanto, a mí me parece como en realidad complejo, pero también hay una alta probabilidad de que vuelva a ganar la derecha debido a los altos niveles de dispersión que tiene la oposición en este momento. Todo va a ser muy determinante luego de la elección de la Convención Constitucional. Yo creo que ahí, al verse derrotada la oposición, siendo incluso la mayoría, podría haber una ventana de oportunidad para que la gente empiece a unificar criterios de candidaturas y así no entregar o no volver a entregarle el poder a la derecha. Ahora, esto de extrema izquierda, estamos ya un poco acostumbrados a la verborrea de turno del propio presidente y su incapacidad de comunicar de manera adecuada. También sus posiciones políticas, esto como de hablar de extrema izquierda en Chile, por lo menos es absurdo. O sea, prácticamente todas las coaliciones tienden hacia el centro, no hay nadie que plantee la revolución del proletariado o llegar por la vía armada al poder. Entonces me parece una hipérbole además y, por supuesto, cayó pésimo en la oposición también.
El resultado del referéndum fue clarísimo, casi el 80% de los chilenos votaron a favor de esta nueva constitución. El resultado, tú lo mencionabas al principio, todavía es incierto, pero esa enorme cantidad de candidatos podrían evitar que no sean los mismos de siempre los que redacten esta nueva constitución en Chile.
Es la idea que no sean los mismos de siempre. Aun cuando en la derecha va a haber personas que han estado vinculadas a procesos políticos anteriores y tal vez dentro de la oposición más institucionalizada puede que alguna u otra candidatura pueda ser efectiva, yo creo que las apuestas también van hacia otro tipo de candidaturas, que no van a ser los mismos de siempre, yo estoy casi segura. Ahora hay que ver cuáles son los pros y cons de esto. Yo creo que los pros es que obviamente vamos a tener una mayor diversidad dentro de este proceso, vamos a estar más, se podría decir, más expuestos a ideas más nuevas, pero lo complejo de esto va a ser que, como te decía, esta norma de los dos tercios, va a ser difícil llegar a acuerdos. Y en general la gente que no tiene mucho bagaje político no entiende muy bien que la política se trata de llegar a acuerdos. Entonces, tener una posición cerrada y bloqueada, no posibilitará por ningún motivo avanzar hacia la consolidación de un texto constitucional. Y lamentablemente, para estas personas que son más radicales, uno no puede agarrar una goma y borrar a la gente al frente. De hecho, el país tiene un porcentaje significativo de personas que votan hacia la derecha, y con esas mismas personas es las que hay que construir estos procesos políticos. Yo creo que de eso se trata el diálogo democrático y también el respeto mutuo.
¿Se viene a partir del 11 de abril un nuevo Chile?
Yo creo que es un proceso hacia un nuevo Chile. Yo creo que no lo daría como por sentado, pero sí creo que sería importante tomar en consideración que vamos en un proceso y vamos caminando hacia una democracia distinta, menos amarrada, menos oligarca también, y con mayores perspectivas de un avance más sustantivo en términos de inclusión.
Ya para ir terminando, Javiera, te consulto por el paquete de medidas que anunció Sebastián Piñera con esta ayuda económica de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo afectará esto al país?
Mira, yo, siéndote súper sincera, creo que cada uno de estos anuncios que ha hecho el presidente son anuncios tremendamente rimbombantes, pero que en términos de efectividad tampoco son, no lo son tanto. De hecho, una de las principales problemáticas que han tenido todos los bonos anteriores en particular ha sido en efecto que son excesivamente focalizados. Es decir, tienes que haber perdido tu trabajo hace un año y medio, tienes que haber ganado entre tanto y tanto en términos de tramos que ellos plantean. Tienes que, o sea, en realidad es casi como focalizar tanto que muy poca gente tiene la posibilidad de estar incluida en esta cobertura. Esto mismo está ocurriendo ahora con estas otras medidas. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de la población a la cual no le llegan ni los bonos básicos ni el bono clase media. De hecho, se han autoprestado muchos dinero desde el Servicio de Impuestos Internos, pero también hay otros que la única forma que han tenido para financiar es pensiones, que es una medida pésima, es sumamente regresiva, sin embargo, es la única forma de haber inyectado sustantivos recursos a la economía para generar ciertos niveles de dinamismo. Y eso ha demostrado también las malas condiciones del Estado de Chile en particular, y sobre todo la mala administración de este gobierno. Dentro de estos paquetes de medidas hay una que se llama el ingreso familiar de emergencia, que ese es el que le corresponde a las familias de ingresos más bajos, en los cuales ni siquiera son $100 por persona. O sea, estamos hablando como de $80 por persona, por componente del grupo familiar para vivir un mes. Eso es francamente imposible en uno de los países más caros de América Latina, donde solamente el consumo de una persona equivale a $60 en términos de despensa en el supermercado. El supermercado es sumamente caro, las verduras, etcétera. Es muy, muy caro. Entonces, las ayudas económicas no tienen relación con el costo de vida de la población. Y son presentadas de manera muy fuerte, con mucho fuego artificial, pero que en realidad son muy poco efectivas. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Hemos tenido una vuelta paulatina a lo que era la práctica de las ollas comunes. Eso no se veía desde la dictadura. Y nuevamente se reactivan en épocas de pandemia porque la gente no puede salir a trabajar. Y en general la gente está prefiriendo salir a trabajar o a pedir alimento o a pedir dinero a las calles porque no tiene para vivir, no tiene para comer. Entonces, y eso también refleja, por ejemplo, en una de las medidas que sale durante esta semana, en que un par de ministros dicen, bueno, en las ferias libres, estos mercaditos que se hacen en la calle, pueden funcionar con sistemas de delivery. O sea, nadie tiene el teléfono de la persona a la que uno le compra estas verduras en el mercadito. O sea, tú lo conoces porque vas todos los fines de semana a comprar. Por lo general atienden los fines de semana, y el fin de semana es cuando la gente va a abastecerse a la feria. Los sectores más pobres de la población comen incluso de lo que queda de la feria. Van y recogen los desperdicios de la feria y se los llevan a su casa. Y por otro lado, estas personas además viven al día. No hay ni una posibilidad de pensar en tener un delivery. Estamos hablando de cómo vive el 80% de la población en Chile. O sea, ese es el nivel de conexión hoy día de desconexión de nuestras autoridades con el resto de la población. Entonces, cuando tú me preguntas por estas medidas económicas, yo te digo, sí, en efecto, esto puede sonar muy bonito en el papel, en el discurso, pero en la efectividad son medidas absolutamente focalizadas, que son muy coherentes además con el pensamiento neoliberal y ideología neoliberal con la que ha funcionado el Estado de Chile, no solamente con esta persona, sino que desde la posteridad del gobierno militar y de la dictadura, que ellos lo que hacen es arrasar con este sistema de bienestar que se estaba tratando de instalar para instalarlo por un Estado subsidiario. Y eso es lo que finalmente genera el quiebre democrático. Pero este señor, el presidente Piñera, lo que hace es reforzar finalmente estas medidas subsidiarias acotadas y focalizadas hacia la población, por supuesto precarizando a prácticamente el 50% o más de las personas que no entran dentro de los requisitos que el gobierno está pidiendo para entregar estas ayudas económicas.
Javiera Arce, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, profesora de la Universidad de Valparaíso, integrante de la Red de Mujeres Politólogas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti por la invitación.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Que hay una discusión ahora si es que se van a postergar o no las elecciones, que es muy a destiempo, estamos a 2 semanas. Esto afectaría particularmente a las candidaturas con menos recursos, es decir, sobre todo a las mujeres y a las personas que vienen de estas candidaturas del mundo independiente porque tienen muy pocos recursos para poder hacer campaña.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.